Pido que abran sus Biblias conmigo al libro de Efesios, capítulo 6. El creyente en este mundo, vivimos en este mundo lleno de maldad, estamos rodeados de poderes del maligno, de personas, hombres y mujeres, que odian el Evangelio de la gracia de Dios, odian el Evangelio de Cristo, odian al Cristo de esta Biblia. Escuchen bien. No odian el Cristo de su imaginación. No odian al Jesús de su imaginación. Ni Jesús dice. No odian a ese. Pero sí tienen enemistad en su corazón por naturaleza. El mundo es enemigo de Dios. Es enemigo de Cristo. Tenemos también que contender con nuestra propia naturaleza. Nuestra propia pecaminosidad. El mal que hay en nosotros. Este mundo, su economía, todo alrededor de nosotros, y el creyente está en una verdadera batalla, una verdadera lucha. Y aquí en Efesios capítulo 6, concluyendo el apóstol Pablo la carta a los Efesios, escribe esto que quiero que veamos en esta noche. Recuerden, en todas las escrituras del apóstol Pablo, él comienza asentando la doctrina. Lo que nosotros vivimos y lo que nosotros, la manera que nosotros nos comportamos está alineado con lo que nosotros conocemos, la doctrina de Cristo. Y el apóstol Pablo en esta carta de Efesios, los primeros tres capítulos está asentando la doctrina. Y comenzando en el capítulo 4, comienza la aplicación de la doctrina. Es por eso que dice allá en versículo 1 del capítulo 4, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación, del llamamiento con que fuisteis llamado. Anda como es digno de que andes. Anda como es digno de que andes. En el capítulo 5, el apóstol Pablo recalca una vez más y dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Eres hijo de Dios. Has sido trasladado del reino de tinieblas al reino de su hijo amado. Has nacido de Dios, ahora vive de una manera que honra y glorifica a tu Padre. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Ya asentó la doctrina, ahora va la aplicación. La parte, podríamos decir, lo consecuente a la doctrina. Y entonces allá en capítulo 6, está continuando, esta doctrina que nosotros predicamos, la gracia de Dios en Cristo Jesús, afecta cada aspecto de nuestra vida, cada relación en este mundo, la relación de padres con hijos, la relación de hijos con padres, la relación de empleados con sus patrones, la relación de patrones con sus empleados. Gobierna en todo. Gobierna en todo. La gracia del Señor Jesucristo. Y habla ya en el capítulo 5 del marido y de la mujer. Ya continúa en capítulo 6, dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre. O sea que en todos los aspectos de nuestra vida, la palabra de Dios, el Evangelio de Cristo, eso nos enseña cómo debemos comportarnos de una manera que glorifique a nuestro Padre. Bueno, si vamos a hacer esto, como estamos en una lucha, como estamos en una batalla, una verdadera batalla, el creyente, tenemos que tener armas, que tenemos que tener armamento. El apóstol Pablo ya había orado en su oración, en el capítulo 3, versículo 14, si quieren leerlo allá, capítulo 3 de Efesios, versículo 14, dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que Dios el Padre os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. ¿Dónde debe ser fortalecido? ¿Dónde pide que sea fortalecido el creyente? En el hombre interior. Que Dios fortalezca el hombre interior. ¿Por qué? Porque esta batalla es del hombre interior. No está hablando de lo que está afuera. Las dificultades que todos tienen afuera es común a todos los hombres. Estamos hablando de una verdadera batalla en el creyente. En el creyente. El apóstol Pablo está hablando de esta batalla y le dice a Timoteo, bueno, aquí dice que te fortalezcan el hombre interior. Y aquí en el capítulo 6, dice, versículo 10 de capítulo 6, capítulo 6 de Efesios, versículo 10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Ya pidió a Dios el Padre que sean fortalecidos, que seamos fortalecidos nosotros. Vamos a dejar de hablar de los Efesios, vamos a hablar de nosotros. Que seamos fortalecidos nosotros. Ya pidió a Dios, eso es una buena manera de orar por nuestros hermanos en Cristo Jesús. Pide que sean fortalecidos en el hombre interior, independientemente cómo le vaya en el hombre exterior, ¿verdad? El hombre interior, que sean fortalecidos. Pero ahora el apóstol Pablo nos dice a nosotros, ustedes fortalezcanse. Ustedes fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Es que en esta batalla nosotros no tenemos fuerza. En esta batalla, la batalla espiritual, la batalla que ocurre en el hombre con el hombre interior, no podemos nosotros en nuestra propia fuerza. Necesitamos ser fortalecidos. Y nosotros debemos fortalecernos en el Señor con el poder de su fuerza. Estamos en una verdadera batalla. El apóstol Pablo dijo a Timoteo, si quieren ver allá a Timoteo, él dijo, Timoteo, tú pelea la buena batalla. En 1 Timoteo capítulo 6, versículo 12. Versículo 11, lea versículo 11. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. ¿Quieres saber de qué cosas está hablando? Lee los versículos anteriores. Huye de estas cosas. Sigue la justicia y la piedad, la fe, el amor y la paciencia y la mansedumbre. Sigue estas cosas. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Pelea la buena batalla. Estamos en una batalla. El apóstol Pablo dice de sí mismo, según el Timoteo capítulo 4, versículo 7, dice, yo he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera. Es decir, todos los días de nuestra peregrinación estamos en una carrera y no vamos a acabar esta carrera, no vamos a terminar esta hasta que el Señor Jesucristo nos saque de este mundo, hasta que seamos librados de este cuerpo mortal. De este cuerpo corrupto. Necesitamos ayuda, necesitamos la fuerza para poder contra las fuerzas del maligno. Satanás está detrás de esto. Quiero que vean esto ya en capítulo 6 de Efesios otra vez. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. ¿De quién es esto? ¿Contra quién es esta pelea? ¿Contra quién es esta batalla? Contra las acechanzas del diablo. Las acechanzas del diablo. Dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre. Satanás es el gran enemigo de Cristo y Satanás es el gran enemigo de su pueblo. Por tanto, debemos poner la armadura de Dios que nos da para poder pelear esta batalla. Voy a hablar de qué se trata esta batalla en un momento. Pero escuchen eso, en la palabra de Dios se nos dice a nosotros, regocijaos siempre. ¿No es así? No nos dice la palabra, regocijaos en el Señor. Regocijaos. Nunca nos dice en la palabra de Dios, anda con tu cabeza abajo, triste, deprimido, cara larga, angustiado, desechado. No, nunca te dice eso en la palabra de Dios. Y tenemos nosotros razón de siempre regocijarnos en Cristo Jesús. Pero la verdad es que creyentes, de vez en cuando sentimos angustia, sentimos depresión espiritual. Y la razón es no tenemos esta armadura puesta. Quiero hablarles de qué se trata esta batalla. Nuestros adversarios, dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en regiones celestes. La batalla. ¿Dónde está la batalla? La batalla no está en el parque. La batalla no está en los lugares de recreación. La batalla no está ocurriendo en los que están perdidos. Nos dice la palabra de Dios. Vean lo que dice primera de Juan capítulo 5. Primera de Juan capítulo 5, versículo 19. Dice, sabemos que somos de Dios. Bueno, ¿sabes esto? ¿Sabes esto? ¿Sabes que eres de Dios? Primera de Juan capítulo 5, versículo 19. Sabemos que somos de Dios. ¿Lo sabes? ¿Has creído en el Señor Jesucristo? ¿Sabes eso? ¿Sabes que eres de Dios? Has nacido por la voluntad de Dios, por la palabra de Dios. Eres hijo de Dios. Sabemos que somos de Dios. ¿Y qué sabemos entonces? Y el mundo entero, es decir, todos aquellos que todavía no han creído en el Señor Jesucristo. Puede que haya algunos que son los hijos de Dios que no han sido regenerados hasta este momento. Pero está hablando de todos los que no han creído en el Señor Jesucristo. Están bajo el maligno. Están siendo influenciados, están bajo el poder del maligno. Hasta ahora. Puede que haya también entre ellos los escogidos de Dios que todavía no han sido liberados. Saulo de Tarso, cuando estaba persiguiendo la iglesia, estaba perdido. Era hijo de Dios, pero estaba perdido. No había sido regenerado, no había sido reconciliado. Vean lo que dice Efesios capítulo 2. Creo que lo voy a todo envolver en un momento. En Efesios capítulo 2, dice a los creyentes, Él, ¿quién? Dios. Él te dio vida a ti, cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ahora mismo opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Cuál es la diferencia? Él nos dio vida, Él nos dio vida, Él nos dio vida. Pero Dios, ahí está, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, estando aún nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Bueno, como digo, Satanás, él tiene a los que están bajo su control, están en completa paz. No lo creen, ¿verdad? Están en completa paz. No tienen preocupaciones. No se preocupan por el pecado. Pero tú que crees en el Señor Jesucristo, tú tienes una verdadera batalla. Tú tienes una verdadera batalla contra el pecado que está en ti. Y las acechanzas del diablo son estas. ¿Cómo puedes tú ser hijo de Dios y pensar lo que estás pensando? ¿Cómo puedes tú ser hijo de Dios? No que tú crees en el Señor Jesucristo, no que eres hijo de Dios. ¿Cómo puedes estar haciendo lo que estás haciendo? Nadie más en el mundo lo ve, pero tú lo ves y Satanás te acusa. Queda uno deprimido, ¿verdad? Las acechanzas del diablo. Una lucha verdadera. No tenemos esta lucha es contra los poderes, las huestes celestiales. Ahora nos dice acá que nosotros, para que estemos firmes, por tanto, no tenemos esta lucha con carne y sangre. Nuestra lucha no es con carne ni sangre, sino es con potestades, con Satanás, los diablos. No son físicos. No podemos tener armas físicas o materiales. Necesitamos tener el armamento espiritual que Dios nos da. Dice allá, por tanto, versículo 13, toma toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estad firmes. No seas movido de tu confianza en Cristo Jesús. Después de todo, Él es el que salva. Él es el salvador de pecadores. No seas movido. Toma toda la armadura para que puedas estar durante la prueba sin estar movido. Continuar firmes en Cristo. Vean lo que dice 2 Corintios capítulo 10. 2 Corintios capítulo 10, versículo 3. Dice, pues aunque andamos en la carne, aunque estamos andando nosotros en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Cuáles son estas fortalezas que son destruidas? ¿Cuáles son estas? Léelo. Derribando argumentos. Esos son argumentos en contra de ti. ¿Cómo puedes ser hijo de Dios? Mira, no que eres hijo de Dios, no que Dios te ama. Mira lo que estás pasando. Mira lo que estás pasando. Mira las dificultades. Todos los demás no tienen problemas. Tú tienes problemas. Vamos a tener que estar armados para defender contra esos argumentos. Argumentos. Derribando todo argumento, toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Ahora vamos a ver este armamento. Son siete la armadura que Dios nos da en el Señor Jesucristo. Primero, dice allá, dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Habiendo acabado todo, está firme, sin moverte de la esperanza, sin moverte, sin ser conmovidos. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Ceñidos vuestros lomos con la verdad. Yo sé que han visto en las Olimpiadas cuando los atletas se van a hacer el levantamiento de pesas. ¿Cuántos kilos levantan esos hombres, verdad? Hacen el clean and jerk, le llaman. Levantan esas tremendas pesas. Antes de que salgan allá a levantar pesas, ¿sabes lo que hacen? Se ciñen los lomos. Se ponen una faja y se ciñen los lomos. Los lomos, acá. Ahí la fuerza. Ciñen los lomos para tener la fuerza. Fortaleceos. Ciñen los lomos. ¿Y cuáles son los lomos del hombre espiritual? Ciñen los lomos. Esto es pesado. Esto es fuerte. Va a necesitar fuerza. ¿Cómo vas a ceñir? ¿Qué son los lomos del hombre espiritual? Ve lo que dice 1 de Pedro capítulo 1, versículo 13. 1 de Pedro capítulo 1, versículo 13. El apóstol Pablo nos dice, ¿qué son los lomos del hombre espiritual? Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Es tu entendimiento. Dice allá en 1 Juan, sabemos que somos de en 1 de Juan capítulo 5, allá donde estábamos leyendo, en el versículo 20, sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que sepamos cuál es el verdadero, y estamos en el verdadero. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Crees en el Señor Jesucristo? Tienes vida eterna. Es lo que dijo el Señor Jesucristo. El que cree en mí nunca morirá jamás. ¿Crees esto, Marta? ¿Crees esto? Ciñe los lomos de tu entendimiento. El Señor Jesucristo ha venido y nos ha dicho, el que cree en mí nunca, nunca. El que viene a mí nunca lo echaré fuera. Pero viene la insinuación de Satanás. Viene la insinuación de Satanás. Mira qué pecador eres. Mira qué pecador eres. ¿Cómo puedes ser tu hijo de Dios? Ciñe los lomos de tu entendimiento con la verdad de la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Cristo Jesús vino a salvar a pecadores. ¿Ah? Eso es fuerza, ¿verdad? No tu fuerza, es la palabra de Dios. Sí, yo soy pecador. Pero no obstante, Cristo Jesús vino a salvar a pecadores. Ciñe los lomos de tu entendimiento con la verdad de Dios. No nuestros pensamientos. No lo que oímos de otras personas, no lo que leemos de otras personas, no de filosofía. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? La verdad es Cristo Jesús. ¿Qué es lo que Él es la verdad y su palabra es la verdad? Ciñe los lomos de tu entendimiento con Cristo Jesús. Ciñe los lomos de tu entendimiento. Es fuerza, ya vas a necesitar fuerza ya, ¿verdad? Fuerza ya. No con ideas ni filosofías ni opiniones de hombres. Si no estás convencido de la verdad, otro te va a convencer de otra cosa, ¿verdad? Si estás convencido por un hombre, otro hombre te va a convencer de otra manera. ¿Saben qué acaba de aprender? Acaba de aprender que ese lugar que se llama Pluto, nuestro sistema solar, no es un planeta. Acaba de aprender eso. Fui a un museo y creo que fue Kate que nos dijo, papá, ¿sabías que Pluto ya no es planeta? ¿Qué cosa? Yo estaba seguro que Pluto era un planeta, porque eso es lo que yo aprendí. Yo estaba convencido de que Pluto era un planeta. Todo, 30 y tantos años, sé que hay 9 planetas en nuestro sistema solar y el más chico y el más lejano es Pluto. Parece que no. Pluto es una porquería de luna que está allá. Es una luna nada más. Hay otro, descubrieron otro. Creo que quién sabe qué nombre le dieron. Pero lo que quiero decir es esto. Si se trata de opiniones y de ideas de hombres, puede que vayan 20 más, ¿verdad? Puede que hayan 20 más y no lo sabemos. Pero si lo dice la palabra de Dios, ahí está la verdad. Ahí está, Dios lo ha dicho, Dios lo ha dicho. Ciñe los lomos de tu entendimiento con la palabra de Dios, la verdad. Y no con lo que diga o que lo que insinúe el mundo o lo que insinúe Satanás. Porque el mundo quiere decirte que si tú estás sufriendo persecución, no puedes ser hijo de Dios. Si tú estás teniendo dificultades y si tú estás viviendo de una manera, tú no puedes ser hijo de Dios. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Que a mí viene, no le fuera. Si no están ceñidos tus lomos con esta verdad, vas a andar deprimido, triste, decaído, ¿verdad? Eso no es lo que nos dice la palabra de Dios. Regocijaos siempre. Bueno, la verdad acerca de Dios, la verdad acerca de nosotros mismos, la verdad acerca de Cristo, la verdad acerca de su obra redentora. A cada rato están los científicos y los teólogos están descubriendo nuevas cosas, o descubriendo, no sé si están descubriendo o no, pero dicen que tienen las escrituras del Mar Rojo. ¿Han oído de esas? ¿Ah? Las escrituras del Mar Rojo. ¿Tienes tú la verdad en tu mano? Tú tienes la verdad en tu mano. No pueden descubrir nada nuevo que contradiga la verdad que tienes en tu mano. Y si confirma lo que tienes en tu mano, ¿de qué te sirve? Ya lo tienes. Y si de alguna manera es contraria a lo que tienes en tu mano, sabes que no es la verdad. Ciñe los lomos de tu entendimiento para que puedas estar firme. Porque la gente va a empezar a decir muchas cosas. Los científicos es enemigo en contra de Dios. Y van a tratar de comprobar y tratan de decir que ni siquiera hay Dios. Ciñe los lomos de tu entendimiento. Ahora, segunda cosa es acá la coraza de justicia. La coraza es un armamento que va cubriendo los órganos vitales. El corazón, el pulmón, los riñones, los órganos vitales del cuerpo. Cíñete con la coraza de justicia. Coraza de, ¿cuál es la coraza de justicia en la que nosotros estamos aceptos delante de Dios? ¿Cuál es la vestimenta con la que nosotros estamos aceptos? ¿Cuál es nuestra posición delante de Dios? La justicia del Señor Jesucristo. No puedes vestirte con la coraza de tu propia justicia. Hay un montón de agujeros en esa. Ahí fácilmente pasa una flecha. Una persona que está confiando en su propia justicia, esa persona primero no conoce a Dios. Esa persona no conoce a Dios. Pero nosotros no estamos hablando de vestirnos con una coraza que nosotros podamos tener, sino con la justicia del Señor Jesucristo. El apóstol Pablo dice, yo no quiero ser hallado en mi propia justicia, sino la justicia que es por Cristo Jesús. No mi propia justicia. Él es la perfecta justicia. Y estando en su justicia, podemos decir con el apóstol, con el apóstol Pablo, allá en Romanos capítulo 8, allá podemos decir con el apóstol Pablo, y no es jactarse, o puedo decirlo de esta manera, es jactarse de Cristo Jesús, pero no a nosotros mismos. Es gloriarse de Cristo Jesús y no de nosotros mismos. Dice, ¿quién acusará a los escogidos? ¿Quién puede acusarte? Seguramente otros te ven, seguramente otros ven y dicen, ¡ah! Y no debemos dudar eso, la gente nos está viendo. Y va, ¡ah, mira esto que estás haciendo! Pero el punto es esto, nadie puede lanzar una acusación que se pegue. Nadie puede lanzar una acusación que se pegue porque hay coraza de justicia. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién puede acusarnos? Cristo Jesús pagó por nuestros pecados. ¿Somos pecadores? Sí, pero Cristo Jesús pagó por nosotros. Y Cristo Jesús pagó nuestras deudas que debíamos a la santa ley de Dios, a la justicia divina, y Él ahora está acepto, sentado en el trono de Dios, haciendo intercesión por todo aquel que viene a Dios por medio de él. ¿Qué puede penetrar esa coraza? ¿Qué acusación puede penetrar esa coraza? La justicia del Señor Jesucristo. ¿Ah? Entonces, cuando vengan esas acusaciones, estás vestido con la coraza, dice, mi justicia es el Señor Jesucristo. Jehová, Zitkenu. Jehová, justicia nuestra. Esa es mi coraza. Bueno, nos dice allá también en nuestro texto, en Efesios capítulo 6, los pies calzados los pies con apresto del Evangelio de la Paz. Nuestros pies son muy importantes, ¿verdad? Tengo unos zapatos ahí que me están apretando. Uno incomoda, ¿verdad? Pero qué cómodo son los Qué cómodo es el Evangelio de la paz. El Evangelio, Cristo Jesús hizo la paz mediante la sangre de su cuerpo. Ese es el Evangelio que nosotros traemos. Ese es el Evangelio que nosotros predicamos. Que Cristo Jesús vino a salvar a pecador. Que Cristo Jesús hizo la paz mediante la sangre de su cuerpo. Sí, yo era enemigo de Dios por naturaleza. Sí, yo era enemigo de Dios por mis propios pecados. Pero ahora Cristo Jesús ha hecho la paz. Ahora Dios no está airado contra mí. Ahora Dios no está airado contra ti. ¿Eh? Porque Cristo Jesús hizo la paz. Es el Evangelio de la paz. ¿Cuánta gente piensa? Si una persona piensa que Dios está molesto con él, esa persona debe estar miserable. Nunca somos motivados a servir y a servir al Señor por temor a castigo o por temor a su desplacer. No somos motivados a servir al Señor por eso. Somos motivados al Señor, servir al Señor por amor. Por amor a Cristo. Por el amor de Él a nosotros. Luego dice ya versículo 16, sobre todo tomar el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Dardos de fuego. Estos dardos, yo sé que conoces cuáles son esos dardos. Pero seguramente el apóstol Pablo tenía en mente estos dardos que usaban los soldados romanos cuando venían, se ponían enfrente con los enemigos. Y esos dardos eran lanzados de ballesta. ¿Saben qué es una ballesta, verdad? Una T, tiene un hilo, se jala, se pone sobre un gatillo y le ponían un dardo. Era una flecha corta. Y ellos podían lanzar esos dardos sobre paredes, podían lanzar esos dardos a distancias lejanas y atravesar y matar al enemigo. Seguramente eso tenía en mente el apóstol Pablo. Satanás también lanza dardos. Dardos de fuego. Pero dice acá, toma el escudo de la fe para que puedas apagar los dardos. Ese dardo de fuego es angustia. Ese dardo de fuego es depresión. Ese dardo de fuego es temor. Ese dardo de fuego es duda. ¿Seré yo hijo de Dios? ¿Seré yo hijo de Dios? ¿Cuál es el antídoto para el temor? ¿Cuál es el antídoto para la angustia? Allá en Juan capítulo 4, el Señor Jesucristo está hablando a sus... Juan 14. Está hablando a sus discípulos. Y Él les acababa de decir, y yo me voy. Y ellos estaban angustiados. Ellos estaban tristes. Ellos estaban... Imagínate el tumulto que estaba pasando en ellos. Ellos dijeron que ellos pensaron que Él iba a restaurar el reino en este tiempo. Imagínate lo que estaba pasando en su mente. Y el Señor Jesucristo les dice allá en versículo 1 del capítulo 14, no se turbe vuestro corazón. No dejes que tu corazón sea turbado con dudas, con temores, con depresión espiritual. ¿Cuál es el antídoto de estas dudas? Cree a Dios. Cree. Tú crees a Dios, cree también en el Señor Jesucristo. Cree. Somos salvos por la fe del Señor Jesucristo. Cree a Dios. Vean lo que dice Romanos capítulo 4. El apóstol Pablo está hablando de Abraham. Dice allá, tampoco dudó por incredulidad. La duda es incredulidad. Duda es incredulidad. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios. ¿Te ha hecho promesas Dios? ¿Te ha hecho promesas Dios? Sí, te ha hecho promesas Dios, pero las promesas de Dios no son sí y no. Las promesas de Dios todas son seguras, sí y amén en Cristo Jesús. Son sí y seguras, porque Él es poderoso para hacer todo lo que Él te ha prometido. Él ha prometido que no se perderá ninguno de ellos, de los que vienen a Él. Él ha prometido que todo aquel que viene a Dios por medio de Él será salvo. Él ha prometido, Él te ha hecho promesa de que un día tú vas a verlo a Él, cara a cara, en la gloria. ¿Eh? Pero tienes dudas, pero tienes temores. ¿Cuál es el antídoto? ¿Cuál es el remedio de la duda? Pon tus ojos en Cristo Jesús. ¿Eh? Es el escudo de la fe. Él es el autor y consumador de nuestra fe. Dice, no dudó por incredulidad la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios. La fe en el Señor Jesucristo, la gloria a Dios, la gloria a Dios. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Es todopoderoso. Y Él puede hacer todo lo que Él ha prometido. Y Él lo va a cumplir. Él lo va a cumplir. Ponte este escudo para apagar esos dardos. No vas a alcanzar. No vas a alcanzar. Bueno, si depende de ti, no vas a alcanzar.
Pero si depende del Señor Jesucristo, si vas a alcanzar. Si depende de tu fe, pero si es la fe del Señor Jesucristo, si es la fe del Señor Jesucristo y tú estás creyendo en Él, vas a pagar todos esos datos, ¿verdad? Yo no estoy confiando en mi fe, yo estoy confiando en el autor, el Señor Jesucristo. Él es el autor y consumador de mi fe. Él es el que me ha dado la fe. Él es el que ha hecho la obra de redención. Vean otra vez allá en Efesios capítulo 6, la quinta cosa aquí es el yelmo de la salvación. Esta está una pieza de la armadura que va en la cabeza y protege la cabeza. Bueno, nosotros necesitamos ser protegidos también de falsas doctrinas. Debemos tener cuidado. Falsas doctrinas. El yelmo de la salvación. Ponte el yelmo de la salvación. ¿La salvación es de quién? La salvación es de Jehová, ¿verdad? La salvación es de Jehová. La esperanza de salvación por medio de Cristo Jesús únicamente. La salvación es de Jehová. La salvación es de Él desde el principio hasta el fin. La salvación es de Él. Él dijo, yo soy el primero y el último. Yo soy el alfa y el omega, todo en medio. Él es el primero y el último. Él es la raíz. Él es el primero y el último. En el Cristo Jesús estamos completos, ¿verdad? No falta nada al que está en Cristo. La salvación es de Él. Ese es el yelmo, porque muchas falsas doctrinas vienen, ¿verdad? Muchas falsas doctrinas son predicadas, son insinuadas. Ah, está bien que ya comenzaste en Cristo, pero ahora te falta esto. No, estoy completo en Cristo. La salvación es el yelmo. Somos completos, mas por Él estáis en Cristo Jesús, quien por Dios nos ha sido hecho sabiduría, justificación, santificación y redención. Bueno, la sexta cosa aquí es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Toma la espada del Espíritu. Somos guiados por el Espíritu Santo, pero no somos guiados por el Espíritu Santo aparte de la palabra de Dios. Muchas personas hablan de ser espirituales y son espirituales, pero no son guiados, no son espirituales esas personas. El Espíritu del Señor Jesucristo, el Espíritu de Dios, nos enseña las cosas de Cristo. Es lo que dijo el Señor Jesucristo. Cuando venga el Consolador, Él tomará las cosas de mí y los hará saber. Y nosotros no somos guiados por el Espíritu Santo aparte de la palabra escrita. Esta es la espada. Y esta espada en la mano del Espíritu Santo, esta espada que nosotros predicamos, tiene dos filos. Es para defensa y para ataque también. Corta allá y corta acá también. Corta de todos lados. Corta en todos lados. Es la palabra de Dios. Tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El Señor Jesucristo mismo, cuando hizo batalla contra nuestro archienemigo, Satanás, ¿cómo hizo esta batalla? ¿Ah? ¿Se acuerdan cuando vino Satanás al Señor Jesucristo en la tentación? Y le vino citando la palabra de Dios. El Señor Jesucristo, Él es el Verbo. Él es la palabra de Dios viviente. Pero ¿saben qué? Él recurrió a la palabra escrita. Escrito está. Escritos. Y con la palabra escrita, él derrotó a Satanás. Dijo, vino Satanás y no halló nada en mí. Ahí está la espada, el poder de la palabra de Dios. Y la sexta cosa entonces es esto, orando. La última de este armamento es la oración. Dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Siempre tenemos necesidad, aún teniendo todo este armamento, tenemos necesidad de orar y pedirle al Señor que Él lo haga eficaz en nuestro corazón. Que Él nos sostenga, que Él nos mantenga. Orando todo tiempo con toda súplica en el Espíritu y velando en ello. Sabemos que es velar, ¿verdad? Quedarse en ello. Con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Por todos los santos. Oímos una oración hace un poco hablando por todos los hermanos. Donde quiera que sea. Sabemos que el Señor tiene su pueblo en este mundo. Aquí en Mérida, en los pueblos aquí en Yucatán, aquí en México, y en todas partes del mundo, Dios tiene a su pueblo. Oremos los unos por los otros. Y luego dice el apóstol Pablo, oren por mí también. Oren por mí también. Yo les digo a ustedes, oren por nosotros, a fin de que podamos abrir nuestra boca, que me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo este evangelio, el misterio del evangelio. Bueno, si vamos a vivir regocijándonos en Cristo Jesús y lo que Él hizo, No debemos ser derrotados por estas dudas y temores y depresión
Y ahí está el armamento. Ahí está el armamento. Ponte este armamento. Ponte este armamento. Que el Señor bendiga tu palabra. Ahora vamos a tener la cena del Señor. Voy a pedir que alguien pase a los que están cuidando a los niños.